9 de la mañana, 40 minutos, la temperatura en Viedma, 17 grados, 2 décimas. Nos vamos con lo prometido. Vamos a hablar con un analista político, docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue, especialista en comunicación política y campañas electorales, Rodrigo Pérez. Buenos días. Desde Jacobacci, Claudia Wirkan, desde Bariloche, Julio Maroa y Mariano Cordero, y desde El Bolsón, Adrián Moreno, y desde acá, Claudia Beltramino. Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Claudia, y a todos tus colegas allí de Jacobacci, El Bolsón y Bariloche.
Bien.
Si no, escucho mal.
Sí, escuchaste bien. Rodrigo, te pongo ya en tema porque todos van a querer preguntar y nos queda poco tiempo porque ya se nos va a ir el programa. En principio, el viernes la Corte Suprema toma una resolución, queda fuera de la boleta como candidato a gobernador el actual gobernador Beretilneck, sube Arabella Carreras y la acompaña Alejandro Palmieri. Esto... ¿cambió el escenario más allá de los nombres y más allá de que los candidatos son otros?
Bueno, Claudia, muy buena tu pregunta, porque sobre esto giró toda la campaña electoral, ¿no? Ayer estaba en una charla que me invitaron en la Universidad de Río Negro, allá en Villa Regina, y justamente yo planteé que el gran eje de la campaña electoral fue este, fue la habilitación e inhabilitación del gobernador Alberto Fontenec, y no solo fue el eje de campaña de la oposición, de Martín Soria, de Lorena Matz, de las otras fuerzas, sino que también fue el eje del oficialismo, ¿no? Todo claro. Giró desde diciembre pasado hasta el viernes pasado, como bien vos mencionabas, acerca de si el gobernador podía o no ser candidato, y la campaña sigue teniendo, o sea, la tematización de la campaña sigue siendo sobre el eje, más allá de que fue inhabilitado. Ayer el gobernador en el acto en General Roca estuvo en el escenario junto a los candidatos, en las fotos de los afiches sigue mostrando, incluso esto es una de las críticas que sigue sosteniendo Martín Soria, sobre todo de que no puede estar la W en la boleta, de que no puede ser verde, de que el gobernador no puede aparecer en los afiches de ruta, en las calles. Es decir, la elección va a seguir hasta el día 7 sosteniendo este eje, ¿no? Y va a seguir estando el gobernador como el principal actor de la fórmula, ¿no? Incluso hay una foto que marca esto gráficamente, que es la foto de la fórmula, y el actual gobernador está en el medio entre los dos candidatos.
Sí, tal cual, tomando un rol casi excluyente. Nos vamos a Bariloche, que te pregunta Mariano Cordera. Rodrigo, dale.
¿Cómo no?
¿Cómo está, Rodrigo?
Bueno, hola, Mariano, buen día.
La primera pregunta que te tendríamos que hacer es si estás preocupado por la quita de puntos de San Lorenzo, porque nos dijeron que sos cuervo, ¿verdad?
Sí, la verdad que el presidente, sí, soy San Lorenzo, y sí, estoy muy preocupado, pues no solo por eso, sino por el presente del ciclón, claro.
El presente. No, brevemente, consultarte porque recién hacía referencia a que lo central de la campaña quizá fueron los reclamos judiciales, si era constitucional o inconstitucional, si estar habilitado o no para participar Beretilneck, pero una vez que se resolvió... el gobernador sigue diciendo que están hablando de temas judiciales, ahora son los afiches, por ejemplo, y no de propuestas. ¿Cómo lo ves vos desde el punto de vista de la comunicación política a la postura de Beretilneck, Arabella Carreras y Martín Soria, en este caso, que es el otro posible?
Bueno, Mariana, justamente esto, el clima de la competencia y de la campaña electoral fue un clima de confrontación, ¿eh? Yo incluso preveía que iba a ser mucho más agresivo. No lo vi tan agresivo, quizá en los parámetros del 2011, en la campaña de Carlos Soria. Pero sí se dio un clima de confrontación de los dos lados, ¿no? El gobernador ya hablando de buenos y malos, hablando de una disputa con entre la nación y la provincia, claramente... emparentando a Juntos Somos Río Negro con las banderas del federalismo que propone hace muchísimos años el Movimiento Popular Neuquino, y por el lado del Frente para la Victoria hablando continuamente de una violación a la Constitución, de que no podía ser gobernador, y en muchos casos, yo por eso lo mencionaba, fue parecida, ¿no?, esta campaña del Frente para la Victoria de Martín Soria a la de su padre, ¿no?, en el 2011, cuando acusaba y dirigía sus críticas hacia el gobernador Sáiz, que no era el candidato. Y ahora hay que ver si qué hace Martín Soria, si, es decir, va a criticar a los candidatos de Juntos Somos Río Negro o va a dirigir sus críticas hacia el gobernador. Creo que ahora lo está sigue aquella línea, y en muchos casos es muy, muy similar, yo te lo vengo manteniendo, a aquella campaña de 2011, ¿no? Porque creo que Martín Soria sigue criticando al gobernador y no va a hablar de los candidatos de la fórmula de Juntos Somos Río Negro.
Claudia Wilken.
Sí, Claudio, buen día, ¿cómo estás? Justamente esto continuamente es una pregunta que se hacen muchos. Y en las campañas electorales cada uno tiene sus encuestas, cada uno habla de los triunfos en las encuestas, y esto tiene que ver a veces con la volatilidad del voto, ¿no? Y con los cambios electorales y con los cambios en el electorado actualmente. Es decir, ayer había algunas preguntas que me hacían en torno a esto, ¿no? Y bueno, y hoy el elector decide su voto a veces, yo lo decía ayer, hasta en la cola de la escuela donde está votando. Es decir, hay muchos indecisos hasta el último día, y esto hace que digamos que las encuestas muchas veces no puedan predecir, de hecho no predicen el futuro, sino que marcan alguna tendencia, son fotos del momento, no solo las encuestas, sino otros tipos de investigaciones que tienen que ver con investigaciones cualitativas, como grupos focales, entrevistas en profundidad. Todo ayuda, digamos, a las estrategias de campaña y a conocer al electorado. Y bueno, en muchos casos hay algunas tendencias en cuanto a las encuestas, como vos bien mencionabas, que tienen que ver con algunas fallas, de cuestionarios, algunas fallas metodológicas, ¿no?, de los encuestadores, pero cuando se hacen bien y están bien realizadas, le sirven y mucho, sobre todo a los candidatos, para ver hacia dónde va el electorado, ¿no? Hacia dónde va, además, hacia qué segmento del electorado y qué temas debe tratar, ¿no? Que son los que le preocupan a la gente, que muchas veces los candidatos no entienden los temas, ¿no? Yo por eso lo mencionaba, en esta campaña justamente el gran tema fue la habilitación o inhabilitación del gobernador.
Que lo salvó a todos, finalmente, porque lo salvó a todos los candidatos de tener que estudiar temas.
Exacto, Claudia, justamente, yo es lo que venía diciendo esto. No se habló de muchos temas en una provincia donde, y esto lo conocemos muy bien, una provincia en Río Negro, un candidato tiene que saber de muchos temas muy diferentes, a diferencia de otras provincias. Es decir, en Río Negro hay que saber de ganadería, de fruta, de turismo, de empleo estatal,
pesca.
De pesca, digamos, es una provincia muy diversa con economías muy diferentes. Entonces, un candidato al recorrer toda la provincia no puede andar con el mismo discurso por toda la provincia, sino que si va a San Antonio Este tiene que hablar de un tipo de economía, si va a Bariloche a otro, y si va a Ingeniero Jacobás a otro, si va al Bolsón tiene que hablar de algo muy diferente. Entonces el candidato es un candidato y sus asesores deben trabajar mucho en los temas. Y bueno, y como hoy bien vos decís, claro, este tema lo salvó a los candidatos de estudiar en esta campaña.
Adrián Moreno, a propósito del Bolsón, te quiere preguntar.
Buen día, Adrián.
Bueno, sí, generalmente a la gente en muchas oportunidades les interesan y les preocupan y tienen unas demandas muy diferentes a las demandas de los políticos. Y a veces, y esto es muy importante, es decir, los candidatos, y por eso yo hablaba de la investigación es muy importante para conocer ¿qué le interesa al electorado, no? Y diferentes tipos de investigaciones, no solo encuestas, sino yo por eso incorporaba las metodologías cualitativas que tienen que ver con conocer qué le interesa a la gente y cuáles son sus preocupaciones. Muchas veces el dirigente habla de muchas veces, y yo los escuchaba durante toda esta semana hablando de este tema, que muchos hablan de la judicialización de la campaña electoral y de que se trataba de una campaña más en las cortes, en los tribunales, que de una campaña en el terreno. Y realmente habría que ver si a la gente le interesaba este tema, ¿no?
Me parece que la gente finalmente se interesa por estos temas como en un Boca River, bueno, a ver quién gana, esta postura, gana esta otra, como una cosa de un juego de fortalezas, pero no sé si a los ciudadanos realmente nos interesa la judicialización de estos temas o nos interesa que alguien nos diga, bueno, qué va a pasar con nuestro puerto, qué va a pasar con la actividad portuaria, qué va a pasar con el camino del bioceánico, no sé, yo hubiera tenido muchas más dudas.
Sí, Claudia, y la gente, incluso yo recorro la provincia y ando por muchos lados y observo que la gente tiene otras preocupaciones, ¿no? Tiene otras preocupaciones en el Alto Valle, tiene otras preocupaciones en Bariloche, tiene preocupaciones por la comunicación en la provincia, por cómo va a salir adelante cierta economía en el Alto Valle o en Bariloche. Y bueno, eso no se escuchó mucho en la
campaña. No, es que fue tremendo porque esta campaña estuvo enclavada, por ejemplo, cuando se cerró el paso de manzanas el ingreso de manzanas a Brasil y no fue parte de la campaña. Nadie estaba hablando de eso. La verdad que fue sorprendente.
Ayer, de hecho, Claudia veía el diario Río Negro una nota donde les preguntaban a los candidatos...
La convivencia.
Acerca del fracking, ¿no? La fruticultura. Sí. Y bueno, y justamente los ponían, digamos, en aprieto, porque bueno, no estuvieron, digamos, hablando de otros temas como, y bueno, y este es un tema que justamente los ponen aprietos en determinado lugar, ¿no? De la provincia.
Claro, porque además es un tema que nos demandamos los rionegrinos. Bueno, ¿pueden convivir la actividad extractiva y la actividad productiva? ¿Cómo va a ser esto? ¿Hasta dónde llega la frontera? Bueno, son temas que nos van a quedar pendientes. Rodrigo, te agradezco muchísimo por este diálogo y más adelante vamos a volver a consultarte seguramente.
Sí, claro que sí, siempre a disposición, Claudia. Gracias a vos y a ustedes, a tus compañeros de Bariloche, Jacobo y del Bolsón.
Gracias, muy amable. Chau, hasta luego. Hablábamos entonces con Rodrigo Pérez. Les repito, tengo que cambiar acá mi WhatsApp para decirles exactamente, porque es bastante... ¿Se me perdió? Ah, no, ya llegué. Rodrigo Pérez, que es analista político, docente, investigador de la Universidad Nacional del Comahue, especialista en comunicación política y campañas electorales. Lo buscamos porque además él cubrió la elección de Neuquén. Y bueno, a lo mejor este perfil que está subrayando más el oficialismo acercándose al partido provincial o a la característica del partido provincial, lo emparentaba un poquitito con la situación de Neuquén y podía estar más o podía aportarnos datos sobre este tema, que me parece que también va a ser un tema de debate para más adelante. Gente, ¿se fueron o están ahí? Están como... Es verdad. Y eso por... A ver. Sí. Tal cual, tal cual. Sabes que yo lo vi también y pensé, es tremendo que te operes de los Juanetes y se entere el mundo entero. Totalmente, totalmente, Mariano, coincido. ¿Vos sabés? Cuando lo vi pensé, debe ser un garrón operarte de los Juanetes, pero además que se entere todo el planeta que te operaste de los Juanetes y que te paran en la calle y que te dicen, che, ¿cómo estás de los Juanetes? ¿Viste? Claro, es este. Creo que tienen otro nombre, pero son los Juanetes. Tal cual, me reí tanto con eso. Chicos, ayer nos fuimos, no nombré a todo el equipazo que está trabajando acá para que cada día nos saludemos todos los rionegrinos. Julio César Maroa y Mariano Cordero, Claudia Wirkan, Daniel Edman y quien les habla, Claudia Beltramino, en los micrófonos. En la operación técnica, Cristian Fuentealba, Julio Ojeda, Alejandro Gabrieli, Alicia Manquillán. En producción, Marcos Painenao, Susana Matano, María Lincán, perdón, Martina Cianis. En la artística, qué linda la artística de este programa, cada día me gusta más, Gabriela Salamida y Mario Guzmán. Y en la técnica, Marcelo Valenzuela, Claudio García y Daniel Madeo. Dije Claudio, no Claudia, ¿eh? Chicos, muchísimas gracias a todos. Sí, a todo ese. Agradece todo este equipo que nos hayan permitido estar con ustedes esta mañana. Nos reencontramos mañana, alrededor de las 7 de la mañana, para abrazarnos fuerte. Sí, todos los rionegrinos. Chau, chicos. Hasta mañana.
se podrá acceder a la autopista Ilia, en este caso, sin necesidad de pasar por cabinas de peaje. Franco Mochia, ministro de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, explicó de qué se trata este sistema.
Implica que no haya barreras en las autopistas, implica mejor servicio, implica menos accidentes. Todos los usuarios de las autopistas sabemos que cerca de los peajes se generan frenadas, se generan cruces, se generan posibilidades de inseguridad. Por eso estamos eliminando las barreras.
El primer día que será íntegramente con este tipo de peajes sin barreras será el próximo Paseo del Bajo, y luego en los próximos 4 años irá extendiéndose a todas las autopistas de la ciudad. Los trabajadores que trabajan actualmente en AUSA serán reubicados. Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
En Salta, mujeres rechazaron el apoyo a la marcha pro vida explicitado por el gobierno provincial.
Feministas realizaron un pañuelazo en las puertas del Consejo Deliberante de Salta en repudio a la reciente declaración de interés municipal a la Marcha por la Vida y la Familia. La manifestación de quienes se oponen a la legalización del aborto y a la educación sexual integral se realizó el sábado pasado. Una de las convocantes al pañuelazo, la feminista Mayra López, aseguró que no es la primera vez que en las instituciones del Estado se pone por encima una convicción que avala la muerte de mujeres y personas gestantes por abortos clandestinos.
Que son avaladas por un Estado provincial, desviando el foco de una problemática que está muy presente, que es justamente que mujeres y personas gestantes siguen muriendo.
Melina Sola, Radio Nacional Salta.
Deportes. Cerca de la medianoche de nuestro país, Emanuel Ginóbili recibirá el máximo homenaje. Retirarán su camiseta número 20 para siempre en la NBA. El agasajo será luego del partido que jugará su San Antonio Spurs ante Cleveland. Ginóbili estará acompañado por familiares, amigos y la generación dorada, ganadora de tantas medallas para el básquetbol argentino.
Tránsito. La información con Romina Wiener.
Precaución al transitar por la autopista Buenos Aires-Córdoba-Rosario a la altura de Pavón, Carcarañá y James Cray. Se realizan tareas de repavimentación. Velocidad máxima, 40 kilómetros por hora.
Datos del tiempo.
En Salta, temperatura 12 grados, humedad 93%, cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 20 grados, 2 décimos, humedad 71%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar. Nos escuchás en Nacional Patagonia Argentina por AM630 y FM1017.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Nos escuchás en Nacional Vietma por FM93.5 y AM1150.
Señal Federal.
Soy Nacional.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional.
Optimiza tu día con Banco Patagonia y realiza operaciones como pagos, transferencias, extracciones y depósitos a través de nuestros canales electrónicos Patagonia eBank, Patagonia Móvil, cajeros automáticos. Hasta podés obtener efectivo en comercios habilitados con Extra Cash. ¿Qué esperás para comenzar a ahorrar tiempo?
Si te bañas con ducha en lugar de baño de inmersión, donás 130 litros de agua por vez.
Pensá en grande. Cuidá cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Si cuidás a un amigo para que siempre suba una buena foto de perfil, cuidá también que no tome de más.
El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Si conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 141. Cedronar, Presidencia de la Nación.
Descubrí Contar, la plataforma pública de contenidos federales que te da acceso total a los mejores momentos desde cualquier punto de la Argentina. Historia, música, arte, salud, debates y todos los ciclos que te acompañan desde Radio Nacional ya están en tu celular, tablet o computadora para que los escuches donde, cuando y como quieras. En Contar,
el contenido es tuyo.
Viví la Superliga por Radio Nacional.
este viernes desde las 21.
Boca Banfield, con los relatos de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares.
El sábado a las 19.
Talleres de Córdoba River, con los relatos de José Luis Romero y los comentarios de Gerardo Murúa.
Y el domingo desde las 17.
Tigre Racing, con los relatos de Eladio Arregui y los comentarios de Daniel Cascioli.
El país escucha fútbol por una radio. Nacional.
Superficial.
Raro.
Gordo.
Perdedor.
Aburrido.
Tonto.
Feo.
Debilucho.
Mala.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
Cuando salgas en moto, recordá que la mejor forma de proteger tu vida es usando el casco. Llevá el casco siempre en la cabeza. Te lo recomienda Nacional, la radio de todos.
Estimado vecino,
si ves en la calle a una persona con bastón blanco, es ciega. Si la persona usa bastón verde, es disminuida visual. Si querés ayudarla, pedile permiso. Ella te indicará cómo ayudarla.
Para más información, comunícate al 427-018.
O visítenos en Belgrano 1533 de la ciudad de Viedma.
Nos escuchás en Nacional Viedma por FM 93.5 y AM 1150. Señal Federal.
Soy Nacional.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional.
Para contarte mejor, se viste de magazine. Caro Fernández junto a Estela Jorquera te acompañan de 10 a 12 con todo lo que necesitas saber. Música, color, emoción, información y verdad. Para contarte mejor por Radio Nacional.
Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció? Yo vengo un poquito decepcionada. Llegué a la radio, le digo al Turco Edwin, a quien saludo. Turco, buen día.
¿Cómo estás, Tela?
Y te dije, viste, yo estoy decepcionada con el pronóstico. Me tiré de cabeza a la página.
¿Qué pasó?
Sigue sosteniendo una máxima en los 24 grados para hoy, pero está fresco la mañana, cielo nublado, gris. Bueno, vamos a ver qué pasa, ojalá que lleguemos a los 24, 16, 4, la temperatura no es desagradable, pero me parece que lo que más molesta es el vientito.
¿Vos me creés a mí?
Te creo, sí.
Mirame los ojos.
Sí.
¿El fin de semana?
Ah.
A vos también mirame los ojos. El fin de semana va a estar lindo, muy lindo.
Ah, mirá. Bueno, sí, 30, el viernes, 30 para mañana.
Te dije que me creas.
Perdón, hoy es jueves, ¿no? Hoy 29 la máxima. No sé, le pongo duda.
Yo no puedo hacer más nada. Yo te doy 29, casi 30 grados hasta el viernes. Después depende de ti. Sacate la bufanda, el gorrito,
sí,
que te trajiste. No,
me parece que el sábado desciende un poquito, 25. Igual está agradable. Bueno, hoy me parece que nos descoloca un poquito.
No hay nada que un puchero no pueda solucionar. No olvídate. Cualquier cosa, un puchero con sopa. ¿Sopa antes o después del puchero? Esa es una buena pregunta. Es un debate. Hay tantas encuestas. ¿Por qué no hacemos? O sea, vos.
Sí.
Hay dos formas de comer puchero. El puchero va con sopa después. En mi caso, mi familia me cenó con sopa después. Pero he ido a comer puchero a casa de familias amigas.
Sí.
Y te sirven la sopa, el plato de sopa antes.
Ah, mira.
No me preguntes por qué.
Cada costumbre debe ser.
Pero bueno. Y la última. ¿Qué es lo mejor del puchero, Estela?
El osobuco.
Lo que sobra, que lo cortás picadito después a la noche y metés todo junto. Eso es lo más rico del puchero.
Ahí está, mira la cara de Cristian. Empezamos a hablar de comida.
Sí, Cristian es de la falda.
Le abrimos el apetito.
Es faldero. Yo soy como ustedes, el osobuco. Si no tenés osobuco, me voy.
Sí.
Me voy,
y el choclo, oh, qué rico.
Bueno, ¿de qué estábamos hablando?
Bueno, estábamos hablando...
programa serio este.
Sí, del clima, de la temperatura, despidiendo ya... nada nos queda de marzo, ya se viene abril, la semana que viene, el martes es feriado por la recordación y el homenaje a los caídos en Malvinas. Bueno, ayer fue una jornada con muchísima información judicial, sobre todo para la tarde. Ayer lo anunciábamos desde aquí, se escucharon los alegatos de las partes en esta culminación del segundo juicio por el crimen de Atahualpa Martínez Vinaya. Tenía 18 años, cursaba el último del secundario, tenía deseos de seguir medicina, de irse a Cuba para estudiar medicina. Una madrugada del 15 de junio de 2008 fue visto por última vez en un pub que estaba enfrente de un conocido boliche aquí en la calle 25 de Mayo. Estaba con un amigo, fue el último en verlo, después nada se supo hasta que fue encontrado su cuerpo sin vida en un camino vecinal allí cerca de la planta de electricidad, en ese camino que conduce a Hornos de Ladrillo, a la Alcaidía, también al autódromo, bueno, en ese sector. En el primer juicio fueron absueltos los tres imputados. Esa sentencia fue anulada y el Superior Tribunal de Justicia ordenó un segundo juicio que finalizó ayer con los alegatos. Falta ahora la lectura de la sentencia, a ver qué resolverá este nuevo tribunal. Pero sabes, Turco, que ayer muchas cosas llamaron la atención. En primer lugar, que por ejemplo, la querella que representa a la familia de la víctima no acusó. Dijo, aquí no llegamos con una sed de venganza, llegamos en busca de la verdad, que no la hemos encontrado. Y tampoco vinimos para acusar por acusar. Las pruebas no resultan suficientes y mucho menos para inculpar a los tres imputados en esta causa. El fiscal pidió una condena de 17 años de prisión para Felipe Carrasco y Carlos Morales Toledo por el homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Y pidió la absolución de la tercera imputada, que es Belén Barrientos. Pidiendo la absolución el fiscal, el tribunal está obligado a absolver en este caso. Es decir, que ya desde ayer Belén Morales Toledo, Belén Barrientos era pareja en el momento del crimen de Morales Toledo y tiene un hijito con él. Desde ayer Belén queda totalmente desvinculada.
Por segunda vez, segundo juicio.
Por segunda vez, exactamente. Pero también ayer fue muy llamativo y fue conmovedor la declaración de Belén Barrientos, que no había sido escuchada en toda la audiencia. Ayer en el final dijo, hoy sí quiero hablar, no voy a responder preguntas, pero vamos a compartir parte de lo que dijo en el final de juicio Belén Barrientos. Bueno, vamos a esperar, estamos tratando de ubicar la...
Cuando dependemos de la tecnología se nos complica, pero bueno,
sí,
son cosas que pasan.
De todas maneras vamos a compartir parte de lo que decía en esta última audiencia Belén Barrientos y Carlos Morales Toledo. Ninguno de los dos habían hablado, sí, al principio del juicio lo hizo, y en calidad de indagado, por supuesto, Felipe Carrasco, quien se desvinculó de su participación en este hecho, reiteró en varias oportunidades que es inocente, que hay participación aquí de la policía, que por eso a él lo han inculpado en esta causa que ya lleva casi 11 años. Hay que cargar 11 años con una imputación de estas características, y también, sobre todo, la familia de la víctima, que se queda sin respuesta. ¿Por qué? ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? ¿Dónde fue? La verdad que al dolor irreparable se suma esta falta de respuesta de la justicia. Bueno, en un ratito vamos a compartir estas declaraciones que fueron realmente conmovedoras. Ayer en una sala de audiencias turco colmada de público, quedó gente afuera, pero muchísima gente durante, empezó 12:30 y terminó cerca de las 5 de la tarde este momento de declaraciones finales y de alegatos de las partes. Vamos a escuchar entonces ahora sí a Belén Barrientos.
Después de 10 años y 9 meses de hostigamiento psicológico hacia mis hijos, hacia mí, hacia mi familia, no sé cómo empezar, porque esto no es que arranca acá, es la segunda vez que sufrimos este trauma, esta humillación, ¿me entendés? En 11 años casi. Tengo un hijo que cumplió los 2 años en la cárcel, ¿eh? Y no sé decirlo gracias a declaraciones de testigos con identidad reservada que tenía Reusi y Zagari, que eran borrachos, drogadictos y personas incompetentes para declarar, como se notó en este debate de la última testigo de identidad reservada. Eso es para mí es un simple manoseo, sin contar el tiempo atrás cuando estuvimos detenidos, con arresto domiciliario 2 meses que la asistente del patronato se olviden de mis hijos y de mí, de agarrar un día y tomar un colectivo e ir al patronato con mi nene de 2 años. Y más antes, en 2008, de la misma familia, la misma hermana de Atahualpa, y a mi nene de 11 años decirle, vos sos el hijo de la asesina, el que mató a mi hermano, ¿me entendés? Tirarme gallinas muertas, negras en mi casa, de llegar a vender mi casa, de irme de la cuadra, sin conocer al chico, ¿eh? ¿Y sabe por qué sigo diciendo que no lo conocía al chico, por más que vivía a media cuadra de mi casa? Porque siempre me dediqué a mi laburo, a mis hijos y a mi casa. Y mi casa era la de la 28, no la casa de Carlos, que él vivía en la 21. Que se entienda eso, que se divida un poquito. ¿Me entiendes? Y decir, me enteré en el 2014, cuando se hizo el juicio, quién era Atahualpa, al chico a quien yo había ayudado, por la chica esta, por la nena Alarcón, que venían a las 11 de la noche de la toma que había al final de la calle 28, que hoy es el 30 de marzo, con un pibe arrastra de borracho, y la chica Alarcón me dice, vecina, no me ayuda, dice, voy a ir a buscar a mi amigo, dice, así lo podemos llevar a la casa. El chico este se quedó sentado en el pilar de mi casa, en una piedra, en la vereda, hasta que vino la chica Alarcón con otros chicos, y lo ayudé a llevarlo. Por ayudar a un borracho perdido, arrastra, estuve presa. De ahí en más de 2014 que me dio la libertad, no ayudó a más nadie. Que se ayuden solos, ¿me entendés? Conociste a Atahualpa, te lo llevaste a tu casa, ¿me entendés? Estoy indignada, cansada de esta farsa, de esta fantochada. Supuestamente en Argentina sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. 11 años casi, señalándome con el dedo 2 veces sentada en el banco de acusados. Podrida. Mi hijo de los 9, uno de los 9 años y el otro de los 11. Hoy tienen 20 y 22 años. ¿Y sabe por qué no están acá, mi hijo? Porque no son parte de la hipocresía. Sí de la justicia. Como los cartelitos que pegan. ¿Qué quieren? Yo, con todo respeto le digo a la familia Atahualpa. ¿Qué quieren? ¿Justicia o 3 perejiles presos? Al fiscal y a la querella. ¿Por qué nunca llamaron en este debate a Mindelberg? Todo el mundo lo nombra a Mindelberg. ¿Por qué no se llamó? ¿Qué quieren, justicia o quieren 3 personas presas? Yo la verdad estoy indignada con esto. ¿Justicia de qué? A mis hijos, ¿quién les hace justicia? Cuando yo salí de libertad en 2014, me dicen, ¿por qué no te juntás con la mamá de Atahualpa? No, son 2 casos totalmente distintos. A la señora le sacaron al hijo. A mis 3 hijos le sacaron la madre. A mí me destrozaron mi familia, madre y padre de mis 3 hijos, y me deformaron mi familia, y nos costó un montón de tiempo poder volver a ser lo que éramos antes. El año pasado, en diciembre del año pasado, empezaron a romperme las pelotas, discúlpeme, con las notificaciones de que el juicio, de que esto, que el otro. Fueron a mi laburo a dejarme una notificación, me quedé sin laburo. Fueron a 500 veces, y no eran policías de la provincia de Buenos Aires, eran policías de la provincia de Río Negro vestidos de civil. Me pidieron la casa donde yo estaba alquilando. Me quedé sin laburo, me quedé sin trabajo, sin casa. O sea, lo que me costó 4 años construir,
En 4 meses, la justicia de Río Negro me la tiró abajo. Ahora estoy con un problema de salud porque de algún lado tiene que explotar toda la bronca, todo el veneno que uno tiene adentro, arrastrando de 11 años. La verdad, yo quiero justicia. Ya no sé si por Atahualpa o por su familia. Yo quiero justicia para mi hijo y para mí. Lo que les pido es que no sé, mi absolución. No tengo nada que ver. Y por ayudar a un pibe en pedo en el barrio, hoy estoy sentada por segunda vez en el banco de los acusados. ¿Me entiendes? Y no es así. Para mí no es así. Y hoy en día, que no sé, de un pibe que se maneje, listo. ¿Viste? 2 años y 2 meses en cana. Y no es así. Para mí no es así. Lo que les digo es que no sé. No sé qué hago acá. No sé por qué no está Mindelberg acá. Y es más, también lo mismo que dijo Morales, si algo le llega a pasar a mis hijos o a mí por nombrar a Mindelberg, o a Zagari, o a Reusi, los hago totalmente responsables a ellos. En un momento a mí, en 2012, cuando me tomaron la declaración, ni sabía que era el juez Reusi. Me dice, vos tenés que decir esto y esto y esto. Y estando mi defensor en esa época, Chironi. ¿Viste? O sea, le digo yo, si le digo, estuviera el juez acá, que está todo armado. Ah, me presento, soy Carlos Reusi, me dice. Decí que Morales no estuvo esa noche con vos, sino vos vas a quedar pegada, que esto, que el otro. ¿Me entendés? Declaración, la declaración que yo firmé, me dijeron, firmá que ya te quedás presa, dice. Ni me la leyeron. Yo, recontra histérica con mi bebé de un año y 11 meses, mi nene de 13 años y mi otro nene de 15. ¿Con quién se iban a quedar? 2 meses estuve casi en la alcaldía. Mi hermana todos los días a las 8 de la mañana llevaba a mi bebé en bicicleta del barrio La Valle hasta la alcaldía. Y a las 8 de la noche le iba a buscar. Mi nene tuvo que dejar de tomar la teta porque a la justicia se le dio el forro de las pelotas de que mi hijo tenía que dejar de tomar la teta. Toma pastillas para que se te corte la leche. No, loco, yo no voy a tomar nada. No vas a poder ver a tu hijo. Y de las 8 de la mañana a veces que llegaba mi hermana a las 12 del mediodía la hacían entrar. O sea, es una falta de respeto total esto. No sé qué hago sentada acá, no sé por qué carajo estoy acá. ¿Por qué no están los veladores Toloy? No sé, ¿por qué no está acá? Hernández. ¿Se acordaba de la cara de Morales? Que lo había visto hacían 10 años, pero no se acordaba quién era su compañero de esa noche, al día siguiente de declarar de la muerte de Atahualpa. O sea, es una falta de respeto. Es como que, no sé, no tenés, sos pobre, no tenés derecho a nada. Para lo que serví es para tapar la chanchada del Estado, de la justicia, porque tienen plata, son narcos, acomodos y así. La verdad, yo quiero justicia. Y si la familia de Atahualpa también quiere justicia, ¿por qué no piden que esté Mindelberg acá? ¿Por qué la misma abogada? ¿Por qué no leyó las primeras hojas de la causa? Las primeras hojas. Ahí sale Mindelberg. En el juicio anterior, el mismo Sosa dijo, para diciembre de 2008 el caso ya hubiese estado resuelto. ¿Y qué hacemos en 2019 con un segundo juicio, con 3 perejiles que vienen arrastrando del 2018? ¿Porque somos pobres? ¿Eh? ¿O porque uno en su momento fue tranza, ponele, y no quiso transar con la brigada de investigaciones? No sé. La verdad, no tengo nada que ver con esto. Y la verdad me gustaría que me den la solución. Y como lo dije en el juicio anterior, no quiero plata, si el día te dan la libertad vas a agarrar. No, a mí me gustaría verla a Daniela Zagari y a Carlos Reusi pidiéndole disculpas a mis 3 hijos, a Martín Fernández, a Nahuel Rupayán y a Rodrigo Morales, que en su momento Martín y Nahuel tenían 9 y 11 años y Rodrigo se crió en toda esta causa. ¿Me entiende? No es así. No tengo más nada que decir.
Bueno.
No siempre uno puede estar...
La declaración de Belén Barrientos ayer frente al tribunal no quiso responder preguntas. La verdad que no hacía falta. Fue
No, no, esto, lo que está bueno explicar, quiero que le cuentes. Yo la primera vez que escucho, por ejemplo, a una persona que estaba siendo juzgada, el que es la parte final de un proceso, es como la última palabra que tenés para contar lo que querés, que no siempre sale en radio ni en televisión, no, es muy raro, salvo casos muy excepcionales, que poderla escuchar...
Fuertísimo lo que dijo, ¿no? Es muy fuerte y con muy conmovedor también su relato, con tres hijos, con ese bebé que tenía cuando estuvo detenida un tiempo en la alcaldía y después en su casa, pero estaba amamantando a ese chiquito.
Te pregunto por lo que escuchaba, ¿no?
Sí.
Después de esto, la justicia dice que, o sea, la absuelve.
Primero fueron escuchados y el fiscal, después en el alegato, acusa a los dos imputados, Carlos Morales Toledo y Felipe Carrasco, pero pide la absolución en el beneficio de la duda, en el marco de la duda, de Belén Barrientos.
Bueno, a eso voy. O sea que lo que escuchamos, hasta la fiscalía entiende que no habría, o sea, que tendría cierto grado de...
Sí, lo que hace la fiscalía es evaluar la prueba.
La prueba. Realidad, no habría prueba, la prueba para condenarla.
Los indicios y, exactamente.
Ahora, pregunto por lo que dice el juez, ¿no? Esa parte donde habla que el juez fue y le dijo... Sí. ¿Se puede abrir una investigación fuera de esta causa? Digo, porque es muy raro...
En ese
está bien, es la palabra de uno contra la del otro.
Está bien, el tribunal escuchó, porque también está claro que en ese momento el imputado es la oportunidad para defenderse.
Claro.
Entonces, bueno, lo que hizo el tribunal fue escuchar con absoluto respeto y en silencio, y finalmente Belén Barrientos no quiso responder preguntas. Tampoco respondió preguntas Carlos Morales Toledo. También ofreció un testimonio final muy conmovedor.
Que me ha causado miles de problemas y que la gente me acuse, porque no toda la gente, pero de que gente me acuse en la calle o que me mire como un homicida, o que en este tribunal me conozcan y tengo mucha bronca, doctor, porque... Lo que me han hecho no tiene nombre. No tiene nombre todo lo que me han maltratado de diferentes maneras, psicológica y físicamente. Teniéndome preso 2 años y 2 meses injustamente por esta causa. Psicológicamente digo, porque me han maltratado a mi hijo. Y a mi familia, mi hijo no dejó tomar el pecho porque él quería dejarlo tomar o porque la madre, y nunca me voy a olvidar, mi hijo no dejó tomar el pecho porque él quiso, sino porque la fiscal Sagari, lo voy a decir, ella fue la principal culpable de esta causa. De meterme con mentiras a mí, inventándome desde el primer día, yo lo supe, de que a mí me iban a meter por esta causa. ¿Por qué? Por tapar a Leandro Milimberger, y lo voy a decir de entrada, porque si hay alguien al que hay que meter preso, o culpar, o pedirle declaración, o pedirle que diga la verdad de esto, y a Leandro Milimberger, no soy yo, nosotros, y eso, y voy a sacar la cara por eso también, porque yo no quiero que yo ni ellos vayan presos, porque somos perejiles en esta causa, somos totalmente inocentes, yo soy inocente, tengo los papeles acá, está clarita la causa acá, así que no me vengan a culpar a mí, a Julieta Vinaya, con todo respeto. Le digo, nos juntamos con ella, en derechos humanos nos juntamos. La doctora Mosquera, que no me deja mentir y que la miro a la cara. Que me diga usted si es mentira lo que yo estoy diciendo. Y con Laura Vinaya. Y yo le di todos los papeles y que se basen en esa, porque es la verdad. Porque soy inocente y no tengo nada que esconder. Ninguna cosa que esconder. y referente a la pelea que tuvimos con Felipe, es la única pelea que yo tuve en mi vida.
Bien, parte también de la declaración indagatoria de Carlos Morales Toledo ayer en la última audiencia, en el segundo juicio por el homicidio de Atahualpa Martínez Vinaya. Recordamos que el fiscal de la causa sostuvo la acusación contra tanto contra Morales Toledo como con Carrasco y pidió al tribunal que se los condene a 17 años de prisión. En cambio, para Belén Barrientos pidió la absolución. Después vamos a compartir otras partecitas de esta audiencia que fue realmente muy, muy extensa ayer en la sala de audiencias del Poder Judicial aquí en Viedma, como decía, con muchísima gente. Después vamos a seguir ocupándonos de este tema. Vamos al contacto con nuestro compañero Gabriel Guerrero, la información local, y enseguida regresamos.
Nos escuchás en Nacional Viedma por FM 93.5 y AM 1150. Señal Federal.
Soy Nacional.
Nacional informa.
-18°8 la temperatura de esta hora en la comarca, cielo parcialmente nublado, el viento del norte a 25 kilómetros por hora.
Títulos.
Madsen criticó a Whisky, no se puede hacer política con miedo, aseguró. Deportivo Viedma cayó por solo un punto anoche en Junín ante Ciclista. El gobierno bonaerense ofreció actualización salarial por la inflación a los docentes. Según consigna el diario Río Negro en su edición de hoy, la candidata gobernadora por Cambiemos, Lorena Madsen, criticó a su compañero de bancada, Sergio Whisky, por su llamado a votar evitando que Martín Soria sea gobernador. Al respecto, el matutino transcribe declaraciones de la diputada radical en las que señaló que no se puede hacer política con miedo. Para ganarle a Soria hay que presentar propuestas distintas y nosotros somos distintos. Grave es que Whisky diga que la opción a Soria es votar a Arabella Carreras y Palmieri, de Juntos Somos Río Negro, que fueron parte del sorismo. Grave es decir que diga que no podemos ganar, afirmó Madsen en Chipoleti. Deportivo Viedma no pudo acceder a la segunda posición de su zona en la Liga Argentina de Básquet tras caer derrotado anoche en Junín por un solo punto, 80-79 ante Ciclista. El elenco de nuestra ciudad tendrá oportunidad de revancha mañana cuando visite a Racing de Chivilcoy. Por su parte, el otro equipo de la comarca en el segundo escalón del básquet nacional, Atenas de Patagones, también será visitante esta noche cuando enfrente a Parque Sur de Concepción del Uruguay. El gobierno de la provincia de Buenos Aires propuso en la paritaria docente que los sueldos se ajusten por inflación, más un 15,6% por lo perdido en 2018. La oferta consiste en brindar aumentos trimestrales en base a lo que indique la inflación del INDEC, más el 15,6, según informaron fuentes oficiales. Se indicó que ese 15,6 se va a pagar en dos cuotas, la primera 5% en abril y la segunda el 10,6 restante en el mes de agosto. A esta hora tenemos en Viedma y Patagones 18°8 de temperatura, cielo parcialmente nublado y viento del norte a 25 kilómetros por hora. Para hoy la máxima 27 grados con vientos regulares a fuertes del norte y cielo algo nublado por la tarde. Cristian Fuentealba puso al aire este espacio, Gabriel Guerrero en las noticias.
Informó Nacional.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional, soy Nacional.
A partir del jueves 21 de marzo de 2019, a través de Nacional Viedma, AM 1150, Agenda Final 2.0. De 18 a 19 horas, Agenda Final, un programa dedicado a la discapacidad en general y un proyecto que ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación.